Estábamos comentando que hoy es el día del folclorista, ¿no?
Así es, el día del folclorista.
El Día Nacional del Folclorista. Bueno, se nos ocurrió entonces hablar con una conocida cantante, acordeonista, compositora, autora, que vive aquí en Paraná, pero yo me estaba enterando que en realidad no es nacida en la provincia de Entre
Ah,
Ríos.
no.
Marcia Müller, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Espérame un chiquito que no se ha comunicado todavía.
Ah, bueno,
Bueno,
perdón.
estamos intentando hacer el contacto con
Perfecto. No,
Marcia.
¿sabés que estaba leyendo
Sí.
que Marcia nació en Campana, provincia de
Ah,
Buenos
mira
Aires,
vos.
¿eh? Y bueno, viene obviamente de un ambiente musical porque es hija del destacado y conocido acordeonista entrerriano Alcides Müller, ¿no?
Claro.
Exactamente. Bueno, estaba
Bueno, ahora
buscando un
preguntaré
poco.
siquiera, Marcia.
Ah, bueno, Marcia, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Silvina, ¿cómo estás? Un gusto de estar
Bueno,
llamando con ustedes.
hoy es muy, muy viernes.
Muy viernes.
Sí. No, lo que pasa es que también el operador tiene que hacer magia porque Mirko está en el estudio, yo estoy en mi home office, acá en mi casa, y Marcia está en su casa, obviamente. Y que por ahí es complicado comunicar los tres, ¿no?
Es difícil, pero
Bueno.
bueno, se hace lo que se puede.
Si yo escucho bien, no sé si
Sí,
Mirko.
estoy escuchando bien, perfecto.
Bueno, perfecto.
Estaba
Ya.
hablando con Marcia, no sé si sigue ella.
Hola, sí,
Ah, ahí
yo los
está.
escucho,
Ah,
¿eh?
no, pensé que se
Ahí
había
estamos.
cortado la comunicación. No, está Marcia.
Ahora
¿Cómo
sí.
están? Muy bien, muy bien.
Marcia, decíamos que no sabíamos que eras nacida en Campana, provincia de Buenos Aires.
Exactamente. Sí, a los 11 años, tirados por la fuerza de la entrerrianía de mis dos padres, nos vinimos a vivir a Paraná.
Mirá vos. Y bueno, y lo de la música siempre en tu casa, ¿no? De ahí nace tu amor también.
Y sí, yo escucho música desde que estaba en la panza de mamá, o sea,
Claro.
mi papá siempre tocó el acordeón y tengo familia por parte de ambos, digamos. Mis dos abuelos, mi abuelo Enrique y mi abuela Elena, por parte de mi papá, eran acordeonistas. Y en el caso de la familia de mamá, mi abuelo Octavio, que era armoniquista. Y tengo tíos, recitadores, acordeonistas, bandoneonistas, guitarristas, qué sé yo. Y el que no baila en la familia, viste, como que es raro.
O sea que estaba
Rodeada.
predestinada a la música ya, o algo relacionado a la música.
Sí, algo así. En realidad, bueno, es una elección mía de vida, ¿no? La música. Porque si fuera así, digamos, no sé, mi hermano, tengo un hermano.
No me diga que se cortó.
Ay,
Parece que sí,
pues.
se nos cortó la comunicación.
Bueno, yo te dije que era viernes, no era viernes 13, pero.
Viernes 29.
Claro, 29, ñoquis.
Día de ñoqui, exactamente. Sí.
Sí.
Bueno,
Bueno.
algo que pasa y seguirá pasando, ¿no? El tema, el
Totalmente.
drama que tenemos en la Argentina con las líneas telefónicas. Y bueno, pero ya la tenemos de vuelta, ¿eh? Me dice que
Ahí
sí,
bien,
listo. Ahí
volvió.
está. Lo estaba comentando sobre tu hermano, Marcia.
Sí, les decía que si fuera una herencia impuesta, digamos, mi hermano también sería músico y él se dedicó a otra cosa. Lo cierto es que de muy chiquita yo supe que la música era en mi vida, digamos, iba a estar en mi vida de alguna u otra forma. Así que bueno, ahí estamos, en la música.
Ahí está. Bueno, y decíamos que es el Día Nacional del Folclorista, y cuando uno dice folclorista se imagina a alguien tocando chamamé o alguna zamba, chamarrita, pero en realidad el folclore tiene que ver con todo lo que abarca las tradiciones de nuestros pueblos, ¿no?
Claro, hoy se conmemora el Día del Folclorista por el natalicio de Andrés Chazarreta, que fue un gran folclorista y recopilador santiagueño, ¿no? Y sí, uno a veces se imagina el gaucho con el bombo, la guitarra, el acordeón, ¿no? Pero los cocineros también son folcloristas, claro. Y los bailarines son folcloristas, y aquellos que cuentan nuestras historias, nuestros mitos y las leyendas también son folcloristas. Es un cúmulo de cosas que nos identifican a un grupo humano, digamos, por la cultura o por estas costumbres que tenemos tan arraigadas y que a veces no sabemos de dónde vienen, pero que están ahí, porque sabemos que cuando llueve comemos torta frita, que para el 25 de mayo comemos locro, que si es el día de la escarapela nos ponemos la escarapela. Eso también es un poco ya medio folclórico, ¿no? Cómo se van entrelazando lo tradicional, lo de antaño, lo folclórico, tantos términos que nos atraviesan.
Y seguramente lo nuevo que vendrá, que va a pasar a ser parte de justamente esta rutina colectiva.
Sí, seguro. Vos sabés que cuando estuve estudiando etnomusicología hablábamos con una profesora antropóloga de las tribus urbanas. Y ella decía, la antropología se la consideraba como el estudio así de los orígenes y demás. Y hay una antropología urbana que estudia todas estas manifestaciones en las ciudades. Y le digo, pero esto pasa en distintas disciplinas, porque el folclorista, justamente le hice este planteo, el folclorista de ahora no es el mismo de antes. Claro. Le digo, porque yo me considero folclorista, pero no podría ser folclorista de la misma forma que lo es mi papá, por ejemplo, que vivió en el campo, o mis abuelos que no tenían luz, por ejemplo, o ni sabían de la existencia de un internet, ¿no?
Claro, de las redes.
Claro, sí, los cambios que se van insertando. Y hablando de cambios, los músicos, los artistas, los autores han tenido que últimamente, o en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, reinventarse y redescubrir lugares por donde mostrar lo que hacen, ¿no? Y Marcia es una de ellas.
Sí, la verdad que en esta situación atípica y rara que estamos viviendo y que estamos aprendiendo a sobrevivir, ¿no? Creo yo, todos somos sobrevivientes de esta pandemia en este momento y de esta forma nueva de vivir. Y los músicos no somos la excepción. Y yo creo que el artista, cuando hay una situación de caos o una situación de crisis, es el primero que empieza a asomar la cabeza por su ventana para ver qué puede hacer por el otro. Por lo menos así lo siento yo y un montón de gente que con la que hemos charlado este tema, ¿no? Porque en el primer momento yo creo que los músicos, por ejemplo, empezamos a hacer en vivo desde las redes porque sabemos que estábamos, digamos, conectados con la gente y nos surgía esas ganas de acompañar al otro, sin entender, por lo menos yo hasta que hice mi primer en vivo desde mi casa, que la que necesitaba compañía era yo y necesitaba esta forma de expresión que en mi caso es la música, ¿no? Claro. Pero claro. Bueno, ahora los artistas nos estamos reinventando en esta forma de comunicarnos, porque nuestro arte es una forma de comunicar. Y no nos queda otra, digamos. Aquellos que tenemos la suerte de trabajar en otras cosas con relación de dependencia, en mi caso la docencia, estamos un poco más tranquilos, pero aquellos compañeros que músicos, bailarines, ni hablar de toda la parte de producción, digamos, que están carentes de su trabajo en este momento porque solo era ese su ingreso, tienen que reconvertirse, y la verdad que los artistas están tratando de poner todo lo mejor de sí para acompañar y para estar con la gente en este momento.
Seguro. Y bueno, ¿y qué reflejo ves de esas actuaciones en vivo, Marcia?
Al principio, digo al principio, como en el primer mes, yo siempre trato de hacer un recuento y un relevamiento de lo que me va sucediendo a mí y después lo cuento, ¿no? Pero al principio fue como un estallido de querer todos tocar y colapsaban las redes y no sabías a qué horario ibas a poder tocar porque se te cortaba el internet por la gran cantidad de conexiones que había y demás. Fue como un primer una primera entrada de decir nos podemos conectar, vamos a hacer shows, vamos a acompañar a la gente haciendo música. Después empezaron a haber algunas intervenciones distintas. Por ahí empezamos a los que creo que empezamos a hacer esta movida fuimos los cantores populares, digamos, los demás abajo, si se quiere el término. Y después empezaron a surgir en las redes artistas más reconocidos, que por ahí uno los ve en la tele o en los grandes festivales, hacer esto mismo que La Marcia o cualquiera de aquí había hecho, ¿no? Y luego pasó algo muy lindo, que es que los artistas empezaron a hablar de su vida. Hacerse entrevista entre ellos mismos a estas charlas que se generan, por ejemplo, por Instagram, que revelan el día a día que tiene el músico, que revelan sus metodologías de estudio, que revelan con qué tipo de instrumentos, por ejemplo, tocan, o cuánto les cuesta armar una canción o llevarla a un disco. Y me pareció re valioso eso, porque nos humaniza un montón y porque les abre, digamos, la puerta de la casa de uno a la gente que no sabe cómo es vivir siendo artista o con un artista también. Claro. Porque aquí está la familia que acompaña y la que se aguanta todas las locuras.
Aparte, la entrevista entre pares es mucho más amena, se lo nota ahí en esos vivos. Por las distintas redes sociales, que un artista le pregunta a otro, es como mucho más amena esa entrevista porque sabe, es del mismo palo y sabe más o menos cómo viene la cosa.
Sí, te quita como un
timidez.
Una rigidez que uno generalmente se pone, digamos, un atuendo que se pone para hablar frente a un periodista, a una cámara o a lo que sea, ¿no? Es una charla de colegas o de amigos en muchos casos.
Bueno, pero genera también una cercanía con aquel o aquella persona que te admira, ¿no? O que le gustas por tu lo que haces, por cómo tocas, por cómo cantás. Y eso de poder tenerte cerca, incluso hacerte una pregunta también, es algo diferente.
Sí, sí, por eso te digo, nos humaniza un montón. Yo, estoy aprovechando a disfrutar de todos los envíos que hace el Chango, porque bueno, es uno de mis artistas favoritos, o lo sigo mucho a Pedro Aznar, a Sandra Mianovich, y aprovecho todo lo que van contando y relatando, porque a veces uno piensa que el ser artista es re fácil, ¿no? Sí. Un día te levantaste con una musa inspiradora y agarraste la guitarra y te salió la canción genial de tu vida y es todos los días levantarse a trabajar como se levantan a trabajar todos, ¿no?
Como
cualquier trabajo, exactamente.
Eso tira por
está buenísimo.
Eso tira por debajo, ¿no? Algunos prejuicios que había cuando por allí alguno de la familia quería ser artista y otro se oponía, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vas a ser un vago. Y no es así. Claro, no es así. Se trabaja.
Por supuesto, siempre entre mis estudiantes en la escuela de música siempre hacemos un relevamiento y hacemos un poco de catarsis, ¿no? Del profesorado de música, porque es a todos en algún punto nos ha pasado. ¿Y vos qué estudiás? Música. ¿Y no vas a estudiar algo de verdad? Vos que sos tan inteligente y que...
Claro.
Esas cosas, ¿no?
Sí, todavía persiste, ¿no?
Con la guitarrita.
Claro.
Totalmente. Marcia, te agradecemos muchísimo este contacto, esta pequeña charla. La verdad que queríamos homenajear de alguna manera a vos y a todos los folcloristas, en este caso entrerrianos, Y le agradecemos también porque pospuso una clase para poder charlar un ratito con nosotros.
Disculpa a los alumnos.
No, por favor, la corrí de horario porque si no mis acordeonistas me matan si no le doy clase. Si la internet me lo permite, porque viste, hoy en día es así.
Seguro.
Beso grande y gracias.
Gracias a ustedes
por darme este espacio, comunicarme un ratito con ustedes. Mandarles un caluroso abrazo a todos los colegas y las colegas folcloristas y por sobre todas las cosas a los niños, que yo siempre trabajo mucho con los más chicos y me encanta, que no son el futuro, sino que son el presente, viste que a veces los tildamos así, les digo que charlen con sus mayores, porque ahí está la riqueza de nuestro folclore. Que les pidan, que les cuenten las historias, que averigüen cómo bailaban antes, qué música escuchaban, cómo era la radio de antes, cómo era la tele de antes.
Qué lindo.
Gracias, Marcia, por tu tiempo. Bueno, ahí estaba entonces la palabra de Marcia Müller, hablándonos un poco, ¿no?, de lo que ella está haciendo ahora en esta época de pandemia. Y la escuchamos. A ver, escuchemos algo.
Bueno.